La Vega, y vos sabés que la Universidad Nacional de Salta, a través de la carrera de antropología, realizó un censo para conocer, bueno, primero cuántas personas hay, por supuesto, allí asentadas, pero también cómo son esas personas, en qué condiciones están viviendo, y por eso es que estamos en comunicación con Mónica Flores, que es profesora adjunta del Seminario de Antropología Urbana de la Universidad Nacional de Salta. ¿Qué tal, Mónica? Oscar Humacata y Martín Van Damme, te estamos saludando.
Hola, buenos días. Muchas
bueno,
gracias.
¿Cuándo lo hicieron a este censo, Mónica?
El censo que realizamos, el operativo fue realizado entre los días 7, 8 y 10 de diciembre. Uh-huh. Pero, digamos, el pedido fue realizado a raíz de un pedido de las familias a través de una nota que llegó a la facultad en octubre. La demora de la realización fue por la cuestión del protocolo que tenía que atravesar por varias instancias de aprobación del COE, tanto a nivel de la universidad como de la provincia, para poder salir con los estudiantes, con la cobertura del seguro y todas las cuestiones que requerían la realización del censo en terreno. Uh-huh. Pero también hubieron visitas previas por parte de mía y del equipo docente que participó, porque bueno, si bien la cátedra de Urbana es la que encabeza, hay otras cátedras que colaboraron, como la cátedra de Organización Social, a cargo de la licenciada Norma Narro, y la de Desarrollo de Capitalismo en Desarrollo del Capitalismo a cargo de Marcela Álvarez, y de Sistemas Operativos a cargo de Jorge Ramírez. Éramos los dos docentes que encabezábamos el relevamiento y bueno, participaron también estudiantes y otros investigadores.
Claro. Mónica, ¿y a qué conclusiones llegaron o qué resultados obtuvieron?
Principalmente los datos cuantitativos del número de familias, porque había como una necesidad de saber cuántos eran en realidad, o sea, tenían un número aproximado, pero bueno, a través de este censo se pudo constatar la presencia de 346 familias que suman un total de 1.207 personas, entre ellas 669 son mujeres, sería el 55%, y 537 niños. Y 195 de estos 537 niños, hay 195 que tienen entre 0 y 4 años. O sea que hay un número muy grande de menores, y son en general matrimonios jóvenes o mujeres solas, familias monoparentales, compuestas por una madre con hijos, que están viviendo en esta situación hace 7 meses. Los resultados principales también tienen que ver con establecer cuáles eran las causas por las cuales están en el asentamiento, y lo que se llega a constatar a través de este cuestionario es que la mayoría están en esta situación por una cuestión de hacinamiento familiar. Muchos comentan que en momentos previos a la toma, que fue el 20 de mayo, vivían en casas de familiares, conviviendo en una casa particular, como 4 o 5 familias, una familia en cada habitación, con un solo baño, por ejemplo. Entonces eran como situaciones muy de mucho hacinamiento, con niños pequeños. En algunos casos también se marca mucho la violencia familiar, que también fue desencadenante de muchos conflictos que ya no se aguantaban, y el asentamiento sirvió como para descomprimir esas situaciones de violencia,
claro,
intrafamiliar, violencia de género. Muchos casos, 45% de los casos marcan o mencionan una violencia de género previa.
O sea, casi la mitad de las mujeres que están asentadas allí lo hicieron porque eran víctimas de violencia de género.
Sí, hay muchos casos, 156 casos donde se menciona la violencia de género. Uh-huh. En 36% también se menciona la falta de ingresos, porque también tenemos que recordar que esto fue en plena pandemia y la mayoría de las familias vive de trabajos precarios, trabajos eventuales o trabajos en negro. El 66% que están ocupados tienen esta fuente de trabajo, pero son muy exiguas, ¿no? Trabajo en la venta ambulante, trabajo en la construcción, en la, empleo doméstico, uh-huh, o trabajos tipo changa, pero que para vivir el día a día requieren, bueno, salir a trabajar, y en el contexto de pandemia se cortaron muchos ingresos y a la vez subieron los alquileres. Muchos mencionan que ellos estaban habituados a pagar un alquiler de 8.000, 10.000 pesos y se subieron, y a la vez se quedaron sin ingreso, entonces se vieron en situación de calle. Y también el asentamiento, bueno, fue la única salida que tuvieron muchas familias para poder enfrentar esta situación.
Uh-huh. Mónica, ¿y en qué condiciones vive estas familias?
Y las condiciones de vida son muy, muy precarias y sufrieron mucho desgaste con el tiempo, porque ya están desde mayo, pasaron todo el invierno, todo lo que significa el frío, pasaron la represión de agosto. Ahora el tema de las lluvias, el calor, el anegamiento, ¿no? Cuando hay tormentas con granizo se les rompen las... Porque viven en carpas muy precarias de polietileno.
Claro.
Y en cada carpa viven 2-3 familias. Bueno, el suelo de tierra, cuando llueve se producen anegamientos. El tema del tratamiento de excretas es muy precario. Entonces está como el entorno, digamos, donde están las familias, los niños, realmente es muy... no cumple con ningún requisito de salubridad, ¿no? O sea, hay alimañas, basurales, etcétera, que, bueno, son fuente de contaminación y están en esa situación que se va agravando mientras más pasa el tiempo, ¿no?
Porque... Claro. Mónica, ¿y qué van a hacer con este estudio? ¿Se lo han entregado a la provincia? ¿Cómo se...?
Sí, nosotros en principio ya se... este es un informe preliminar, en realidad, porque queríamos terminar el año con la entrega, aunque sea parcial, de los resultados, porque nosotros ya entramos de receso y, bueno, vamos a continuar trabajando con el resto de los datos en febrero, marzo. Pero esta entrega ya la hicimos en el asentamiento. La semana pasada fuimos con el equipo de docentes y lo presentamos en la comunidad, a los delegados. Ellos se organizan con representantes, delegados y también miembros del asentamiento, y lo presentamos ahí para que lo tengan, lo conozcan y bueno, que ellos mismos lo utilicen para gestionar o para conocer su situación en primer lugar. También, bueno, a futuro vamos a tratar de socializar esta información con las instituciones pertinentes para que también, a partir de estos resultados, puedan tener una visión más clara de la situación. Y bueno, la idea es eso, ¿no? O sea, poder facilitar también al Estado información que sea de carácter público para que se puedan realizar las gestiones pertinentes y mejorar la situación habitacional, que, bueno, en Salta es una problemática muy acuciante.
Mónica, ¿cómo le va? Buen día. Oscar Humacata la saluda.
Hola, ¿qué tal?
Mónica, ¿me puede desasnar, por favor, el tema de esta antropología urbana? ¿Cómo se lleva con la estadística? Porque ustedes han ido a hacer un relevamiento de datos. ¿Cómo se lleva con la sociología? ¿Qué significa esta antropología urbana? ¿En qué lo diferencia de las otras ciencias?
Sí, es buena la pregunta, porque, bueno, cuando uno habla de antropología, generalmente se asocia la antropología con la mirada más clásica, que es el estudio de los otros y entendiendo esos otros culturales como de diferentes sociedades ajenas al occidental, ¿no? Con el tiempo la antropología ha ido cambiando y desde la década de los 70 en adelante se empezó a interesar por otras cuestiones, y esos otros se fueron introduciendo a la ciudad, ¿no? O sea, primero la antropología estudiaba la pobreza, a los marginales, etcétera, como tema de interés social, porque la antropología le interesa la diversidad en su totalidad, ¿no? Sin distinción de sociedades ni de clases. O sea, que todo lo cultural entra como parte del objeto antropológico. La pobreza, la desigualdad, la marginalidad han sido objetos clásicos en antropología urbana, ¿no? De esta especialidad que es más nueva, que surge a partir de los 70 y que se va articulando mucho con lo que es la sociología, porque si viene de la sociología, ya viene estudiando las sociedades modernas desde la constitución como campo, fin del siglo XIX, la mirada del sociólogo es más cuantitativista, más estadística, la mirada del antropólogo es más microlocalizada por esa trayectoria de haber trabajado mucho en comunidades, y una mirada más holística, o sea que combina la antropología urbana, tanto la mirada clásica, que es la mirada microlocalizada, y atravesada también con la mirada sociológica, que ve los fenómenos sociales más en términos cuantitativos. Sería más o menos la diferencia, pero están muy integradas, porque a ambas disciplinas le interesa lo social.
Mónica, bueno, muchísimas gracias. Pues nuestra oportunidad te convoco a que charlemos sobre la antropología rural, el tema que pasa con las comunidades campesinas u originarias, el contexto de venirse a la ciudad o sí. De irse a la ruralidad distinta a los lugares de origen.
Bien, sí, también ese es otro de los temas, la migración rural-urbana y todo lo que eso implica en términos de un desanclaje de los territorios y la cuestión de habitar la ciudad, que es otro tipo de contexto, ¿no? Y otras condiciones. En este caso del asentamiento, nosotros también indagamos sobre la cuestión étnica, pero no fue un dato que haya salido como algo fuerte. Lo que sí nos interesa remarcar también es que son familias que la mayoría son de Salta capital, o sea, son salteños, y en algunos casos vienen de otros lugares del interior de la provincia, pero en un muy bajo porcentaje, podríamos decir menos de un 1%, son de otro país, como para desmitificar también el origen, ¿no? O sea, muchas veces cuando hablamos de asentamiento se hace esta asociación del extranjero que viene a ocupar tierras. En este caso particular no es así, o sea, eso lo pudimos constatar también con el cuestionario. Hemos preguntado sobre el origen, la localidad, o sea que estamos hablando de familias de salteños.
Mónica, muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir.
Nos vamos a la pausa, llega la pausa para la síntesis informativa y ya estamos nuevamente con Modo Nacional en verano.
Todos somos verdes.